A veces trato de autoconvencerme. Entonces pasa algo. Llego a una terminal, a una estación o a una puerta de embarque y lo siento. Está ahí. Es el animal óptico, la viajera incansable. Están ahí, me llaman. Se pone en marcha esta música finísima de la impermanencia. El paisaje que pasa pero nunca será el mismo. El ronroneo de la mirada sobre los cielos abiertos, el color de lo desconocido. Algo pasa. Ese anhelo pequeño se vuelve grande y todo lo abarca. La sucesión de los árboles o los kilómetros de altura activan el rumor de lo incierto. A veces trato de autoconvencerme. Entonces, cada vez que se activa el movimiento, siento mi cuerpo abrirse como un higo para recibir la respuesta de aquello que aún no pregunté. La vida se me adelanta y me irradia en la boca.
Conversaciones con gente normal. Amigas, amigos, apasionados, expertos o no, qué importa. En el fondo todos tenemos algo para decir, porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres, que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carolina Chabate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Nacida en Buenos Aires, a los 10 años, Sol encontró refugio de la ciudad de la furia en una máquina de escribir y desde entonces intenta traducir la mirada poética sobre el mundo que la rodea a través de la escritura, alejándose y regresando a la poesía como quien vuelve a los brazos del amante buscando calor. Observadora crónica en el blog de escrituras íntimas Todas mis palabras y autora de los diarios poéticos La hija del cambio de 2015, Aledaña 2016 y el más reciente Criatura del viento 2021. Asimismo ha formado parte de la antología de diarios íntimos La desconocida que soy de Índigo Editoras y del fanzine Caleidoscopio de 2020, una recopilación de textos epistolares editado en formato digital por Carla Santángelo. Ha facilitado talleres de escritura creativa en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Montevideo, en Madrid y comparte el podcast Habitación de Cristal, con Carla también, en el que hablan de poesía y de la vida como un acto creativo constante. A Sol, esta brillante mujer, le gustan los días de lluvia, pero no le gusta que se diluyan las formas más simples de la presencia, como un buen día, un por favor o un gracias. Le gusta observar lo que la rodea a través de las ventanas del mundo, pero no le gusta la ansiosa velocidad de lo que vivimos hoy. Le encanta dejarse envolver por el aroma del café, pero no le gusta tanto dejarse envolver por el ronron de la mente. Le gusta entregarse al fluir con el elixir del constante movimiento, y no le gusta la censura de la vulnerabilidad, no le gusta la autoexigencia, ni tampoco la alta productividad. Y sobre todo a Sol, haciéndole honor a su nombre, le gusta estar abierta a lo que la vida tenga para contarle. Sol, admirada, querida, muchas gracias por estar aquí, por darme la oportunidad una y otra vez de aplazar la grabación de este podcast. Y bueno, aquí estamos. ¿Qué traes en el cuerpo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás?
Hola, Caro. Bueno, yo muy, muy, muy agradecida, la verdad, de estar acá y estar compartiendo este maravilloso espacio con vos, que soy una fiel oyente de cada uno de los episodios. Así que bueno, eso, abierta y predispuesta a lo que vaya surgiendo y para hablar de la creatividad también, de la música, de la inspiración, de todo lo que vayamos hilando a través de las palabras.
Me encanta, no, para mí es un honor tener aquí tu voz y tu presencia, que a propósito, pues nunca te lo he dicho, pero me resultan como muy sanadoras, ¿no? Tu voz y tu presencia es como que, no sé, me intimida tenerte como invitada porque creo que tu energía es especial, así que bueno, gracias por estar aquí y empecemos como por los caminos profundos de una. Cuéntame un poco más después de esta descripción tan hermosa que hice de quién eres, de dónde viene esa búsqueda de la belleza, de alguna manera como qué te formó, qué soledades, qué dolores, qué curiosidades, qué alegrías se volvieron en ti como un motor o refugio y bueno, sí, cómo empezó a formar parte de ti esta perspectiva como creativa, poética, incluso filosófica que tienes ahora.
Bueno, gracias. Gracias por la introducción también que hiciste, que fue muy hermosa. Yo creo que está relacionado con la música, por un lado, y con el cine, con la música inicialmente, digamos, ¿no? Que bueno, hay un relato que siempre me hacía mi papá, que cuando yo estaba en la panza, le hacía escuchar música a la panza de mi mamá, por ende a mí. Y siempre fue algo que, o sea, fue algo de lo que me enteré como ya más crecida y que me hizo mucho sentido porque yo cuando era muy pequeña siempre me decían que me la pasaba bailando en las reuniones familiares y que como que llamaba mucho la atención porque ponían música y yo como que me ponía en el centro de la pista a bailar. Y creo que esa relación con la música fue mi primer amor en realidad, ¿no? Cuando hablo de la escritura siempre me remito a la música porque siempre hablo desde este lugar de que la música fue mi primer amor y no solamente en el sentido sonoro, sino también en las letras, que después cuando obviamente fui creciendo y fui teniendo como mayor comprensión acerca de lo que decían las letras, ahí como que fue la entrada de la escritura en mi vida, creo, ¿no? Y bueno, definitivamente crecer, mi papá era muy, pero muy fanático de escuchar música y sobre todo de Spinetta, entonces creo que ahí hubo también como un brote de escritura a través de las letras de Luis Alberto Spinetta, que para mí hoy en día sigue siendo como un referente muy, muy, muy potente, no solamente en mi vida, sino que en el rock nacional y que siempre me remite a esos momentos de la infancia que bueno, que ya hablando ahora me emociona un poco, ¿no? Esto,
Sí.
Almendra y Muchacha Ojos de Papel, que para mí son como dos, no sé, puntos muy, muy, muy importantes en mi historia personal.
Un poco, pues por un lado, como pienso que estamos muy, muy hechos los seres humanos de lo que nos heredan quienes amamos, ¿no? Porque mientras hablabas también como que me hacía espejo mi propia infancia. Y mucha de la música que hace parte de quién soy yo y de mi biografía, ¿no? Pues son herencias, por ejemplo, de mis hermanos que son mucho más mayores que yo y como que me introdujeron en ese mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues si lo pensamos, es la manera como siguen viviendo esas personas en nosotras, ¿no? Como mis hermanos, por ejemplo, viven muy en mí a través de mi música y tu papá, pues está en permanente comunicación con vos también a través de la música.
Sí, tal cual. De hecho, una de las cosas que siempre hablamos con mi hermana es esto, ¿no? Que más allá de las distintas herencias que uno deja cuando abandona este mundo, por decirlo de alguna manera, siempre queda reverberando la presencia a través de esas pequeñas cosas, que en nuestro caso fue la música. Bueno, ahora ya no los tenemos más, pero hasta hace unos años teníamos los discos de Pasta de mi papá y obviamente estaba ese disco de Almendra con esa portada maravillosa y tan característica que para mí eso siempre lo llevo como muy, muy cerca de mi corazón y que definitivamente establecen esa especie de nexo puente con mi papá, aunque ya no esté, digamos, ¿no?
O sea, que podríamos decir que la, o sea, como que tu infancia es ese álbum un poco, ¿no? Como si empezáramos a hilar tu historia, que en algún momento como que te lo propuse, como bueno, ¿cómo podríamos empezar a contar con bandas sonoras tu historia? La banda sonora de la infancia sería un poco Spinetta, ¿puede ser?
Sí, definitivamente, definitivamente. Sobre todo esa canción, hay algo con Muchacha Ojos de Papel que me deja sin palabras siempre, ¿no? Como que es la voz del flaco Spinetta, como le decimos acá, ¿no? Es la voz del flaco Spinetta, es la letra, es la dulzura, es todo, todo, todo lo que transmite esa canción, creo que de alguna manera se imprimió en mi infancia y por eso siempre le voy a estar eternamente agradecida a mi padre porque creo que hay algo también de la sensibilidad que arrastré, digamos, hasta hoy en día, que está muy, muy, muy íntimamente vinculado con esa canción.
Yo esa canción, o sea, cuando la escucho en mi cabeza, la escucho pero en la voz de Fito, digamos que así fue como llegó a Colombia un poco ese rock argentino. Y de nuevo como tratando de ir en paralelo con tu historia, para mí como Fito, Cerati quizá, incluso Silvio Rodríguez, por ejemplo, son como lo que siento mientras escucho es que son como esas primeras canciones a las que nos escuchan, ¿sabes? O sea, más allá que nosotros como que escuchábamos esa música, esas primeras canciones que nos aprendimos de memoria, que nos generaron, sí, esa sensibilidad que dices tú, como que es un poco indecible, o sea, no sabemos qué es lo que generan esas canciones, pero nos escuchan a nosotras, o sea, en lugar de nosotros escuchar esas letras, nos sentimos escuchadas de vuelta.
Sí, totalmente. De hecho, es muy curioso que menciones a Fito porque ahora cuando estuve de viaje hace poquito en Córdoba, volví a escuchar el disco El Amor Después del Amor y me pareció realmente un discazo. O sea, como que yo lo he escuchado en otros momentos de mi vida y obviamente uno va cambiando con el tiempo y bueno, como que va sintiendo cosas distintas con respecto a todo y sobre todo a la música y a las letras y lo que dicen las letras de las canciones. Y bueno, volver a encontrarme con ese disco, de repente cuando salí a caminar y estaba subiendo una loma, fue maravilloso, fue realmente maravilloso la potencia que tiene ese disco. No sé, el tema de Dos Días en la Vida, que me parece un temazo también, con esas colaboraciones, yo siempre digo que para mí, personalmente, me es muy útil como en distintos momentos de la vida reescuchar discos. Soy muy de escuchar los discos enteros también, así como armar playlists, por otro lado, también escuchar discos enteros, que eso quizás es algo que ahora se perdió un poquito la costumbre, pero bueno, es algo que nos ayuda también a comprender al artista desde otro lugar, me parece, ¿no? Y bueno, me pasó eso, fue un hermoso reencuentro con la música de Fito.
Sí, yo también soy súper fan de escuchar el disco completo, o sea, y ahora como con tantos singles que salen todo el tiempo, es como, no, pero ¿por qué no liberan un álbum completo? Cuando recientemente, por ejemplo, hay un grupo que me gusta muchísimo, que ha sido como el mejor descubrimiento de mis últimos años, se llama Rufus de Firefly, que es un grupo de acá de España, no sé si lo conoces.
Ay, no lo conozco, pero wow, ya me lo voy a apuntar.
Ya mismo, o sea, es como, para mí es como el Tame Impala en español. ¡Ah! Es brutal, y acabaron de sacar un álbum nuevo y es como, o sea, en la ducha, en el coche, caminando, o sea, como todo, o sea, que no sea como interrumpido por ninguna otra canción. Y bueno, te imaginé como subiendo esa loma, escuchando El Amor Después del Amor y pensaba en algo que escuché, y es que hace pues unos añitos, que parecen ayer, un par de años, cuando estuvo el confinamiento de la pandemia, uh-huh, como que había un fenómeno, y es que todo el mundo, en lugar de escuchar como, no sé, el reggaetón del último momento. O sea, como que había una tendencia que mucha gente empezó a compartir y fue como volver a la música de tu adolescencia. O sea, como wow. Que en los momentos, eso lo escuché en un podcast hace poco, y es como que en los momentos en que de dolor, de melancolía, de introspección, lo que hacemos es como buscar esos placeres muy antiguos en nosotras, ¿no? Y entonces yo escuché eso y me veía a mí misma en ese confinamiento escuchando a Shakira, a Julieta Venegas.
¡Ay, qué lindo! ¡Ay, sí, tal cual! Los primeros discos de Shakira que son alucinantes, o sea, realmente alucinantes. Bueno, Julieta Venegas, ni hablar. Sí. Bueno, por lo que veo, compartimos muchos gustos musicales.
Bueno, hay otro tema. Y es que yo siempre he pensado que la mirada creativa, o digamos como más que mirada creativa, es como el instinto creativo, está tejido en nosotras por unos hilos invisibles de influencias que se entretejen de manera súper random. Y es como que vemos algo, leemos algo, o escuchamos algo, o tocamos algo creado por otra persona. Y eso despierta otra cosa en nuestra propia mente, una cosa que muchas veces no sabemos ni qué es ni por qué está ahí. Con la música que veníamos hablando de ella, por ejemplo, es llegar a una canción por primera vez y a mí se me despierta como una sensación de pertenencia, ¿sabes? Es como de paisaje, como, o sea, yo me puedo quedar a vivir en esta canción ya, o yo ya he estado en esta canción, o igual también pasa como en los paisajes pues geográficos, y es una sensación que yo me atrevería a decir a lo mejor melancólica, ¿no? Pero como de otras vidas, o como algo muy, muy inconsciente. Entonces es esto de sentir que algo te poliniza, ¿no? Entonces quisiera que empezaras a compartirnos si se te viene algo a la cabeza y es cómo te poliniza algo, qué es lo que sientes, hay algo que en el cuerpo, no sé, cómo haces para luego tener esa fuerza que tienes tú de registrar, de irte a un café, que muchas veces cuentas esa experiencia y de retenerlo, cómo son esos chispazos que te impulsan a crear a ti.
Creo que tiene que ver, bueno, en el caso de la música es algo más físico, diría. Estaba pensando mientras te escuchaba, no sé, en canciones que también me han marcado, al igual que Muchacha Ojos de Papel, a lo largo de mi vida, no sé, Transatlanticismo de Dead Cat for Cutie, que para mí es la banda amada de mi vida y de mi adolescencia, y pensaba también en lo que me generaba esa canción, que en ese caso es la letra, ¿no? Como que hay algo del compás, del ritmo por un lado, y por otro lado de la letra, que habla como de cruzar al otro lado, y que siento que también sirve mucho de metáfora para lo que me sucede, por ejemplo, en las cafeterías, ¿no? Que son un lugar de pura inspiración para mí. Me encanta ir a las cafeterías y sentarme con mi cuaderno o mi libro de turno a observar qué es lo que sucede por fuera de las ventanas y dentro de la cafetería misma, y, no sé, también imaginarme historias y observar el paisaje también, como tratar de ir hacia la inspiración más que estar en un lugar pasivo y totalmente receptivo de la inspiración, ¿no? Como que es como una especie de baile, de danza, entre la ciudad y el entorno y lo que a mí me sucede internamente. Y también, de alguna manera, poder ver eso que sucede externamente como un reflejo de lo que también está sucediendo internamente y que a veces aún no podemos ponerle palabras, ¿no? Y ahí es en donde también viene la escritura, y soy muy como de llevar el diario y, o bien estar leyendo en paralelo y tomar fragmentos de la lectura y elaborar a partir de eso, a ver qué me sucede a mí, qué surge a partir de esos fragmentos, y después intervenirlos con, no sé, algo, una conversación que están teniendo en la cafetería, o de repente algo que me llamó la atención que está pasando por fuera de la ventana, ir elaborando a partir de eso como si fuese una especie de collage de distintas experiencias internas y externas que se van interviniendo unas a otras y a la vez se van entreverando.
Espectacular, Ciro. Yo siento que es una alegría inmensa. Yo creo que es de las cosas, yo le decía la semana pasada a mi compañero, como yo creo que a mí lo que más, de las cosas que más me alegran en la vida es estar leyendo algo que me den ganas de escribir. O sea, eso es como, no, que es esta felicidad, este día de repente cobró sentido por completo. Y quería preguntarte, por ejemplo, recientemente, o que tú recuerdes, o una autora, o un libro, un poema, un relato, una canción, así que puedas nombrar ya como que siempre te llevan a la página, o que recientemente te haya pasado.
Clarice Lispector, definitivamente. Hace poquito, de hecho, cuando te estaba escuchando pensaba en un libro, y hace poquito, el año pasado, me compré el libro de las crónicas de ella, que editaron acá, lo editó Adriana Hidalgo, y me pareció maravilloso. O sea, era como que la iba leyendo y decía, ah, no importa qué escriba, siempre me va a parecer maravillosa, y siempre me lleva a la escritura, porque tiene como una forma tan interesante de elaborar los textos y de combinar palabras que me repercuten hasta a nivel físico, te diría, como que hay sensaciones dentro de la escritura de Clarice Lispector, y eso es algo que yo siempre admiré muchísimo cuando estoy leyendo a alguien, ¿no? Que poder ver lo que la persona que escribe está viendo, poder sentir los aromas que la persona que escribe está sintiendo, como que hay algo ahí también como de la capacidad de transmitir y de estar cerca, porque escribir creo que también es una forma de estar cerca, igual que con el tema de componer una canción, ¿no? Estar cerca del otro, de hacer contacto, de llegar, de cruzar ese puente, que en Clarice me parece maravilloso, o sea, realmente. Y también siento que a nivel personal, en mi escritura, hay un antes y un después con respecto a Agua Viva, que fue el libro con el cual conocí a Clarice Lispector, que es un librazo. O sea, me lo llevé a un viaje, fue mi primer viaje al norte de Argentina, y me acuerdo como de una escena muy particular de estar en una cafetería en una de las plazas principales de Salta, y estar simplemente como con mi café al lado leyendo a Clarice, leyendo Agua Viva, y estar, o sea, en estar ahí, pero estar también en todos esos paisajes sonoros y sensoriales, y cuando ella habla de la pintura y cuando habla de la escritura.
Ese libro es un antes y un después, y esa capacidad de, no sé, como de agarrar ese barullo de como esa maraña de abstracciones que llevamos dentro desde la condición más humana y existencial, y lo pone en palabras que uno dice, claro, es esto, ¿no? Es esto, pero solo lo puede decir ella finalmente.
Sí, totalmente. Así que es un libro y una autora que recomiendo muchísimo. Anaïs Nin también, en una época, bueno, que de hecho fue así como comenzó toda esta red maravillosa de escritoras que armamos, porque así fue como también la conocí a Marina, y sus diarios, que también me parecían como súper disruptivos para esa época, ¿no? Como que cuando la iba leyendo era como, wow, no puedo creer que esta mujer esté escribiendo estas cosas en ese momento de la historia, y que haya creado su propia imprenta, y que haya tenido la potencia que tenía. Y hay un libro que conseguí en uno de mis viajes, ahora justamente no lo tengo a mano, pero que es una recopilación de unas conferencias que hizo, que si lo pueden encontrar lo súper recomiendo también, porque lo leí justamente en la cuarentena, en el 2020, y fue realmente transformador leer todo de lo que ella hablaba con respecto a la mujer con respecto al arte, con respecto al lugar de la mujer en el arte. Ese es un libro que recomiendo muchísimo también para leer.
Esa mirada poética es un concepto que usas mucho, ¿no? Que rescatas mucho en las otras y en ti misma, no solo como para describir lo que haces, siento yo, sino también como para describir un poco cómo los seres humanos nos conocemos y nos movemos por el mundo. Uh-huh. Y uno creería que la mirada poética es algo como muy, yo que sé, algo muy bucólico, como de paisaje rural y de vida muy lenta, y sin embargo, tú creciste en la ciudad de la furia, con esa mirada poética, en ese urbanismo salvaje, crudo y a veces digo yo como sombrío que tienen las ciudades grandes, especialmente en Latinoamérica. Quería saber un poco cómo ha sido esa relación entre Buenos Aires y tu mirada poética.
Yo creo que la raíz del término de la mirada poética, justo ahora cuando te escuchaba me acordaba de un momento, bueno, mi papá falleció en el 2010 y mi mamá en el 2013, y me acuerdo cuando falleció mi mamá, unos días después, mi entonces cuñado nos estaba llevando a mi hermana y a mí al trabajo en auto, y me acuerdo de estar escuchando una canción de Kings of Leon, que ahora no me acuerdo bien cuál era, estar con los auriculares en el asiento de atrás, escuchando Kings of Leon, y de repente como reclinarme en el asiento y mirar el cielo y decir, ah, ok, o sea, esto es la vida, ¿no? También. Con todo lo que eso conllevaba en ese momento, o sea, es la pérdida, pero también es el encuentro con lo que me rodea en este momento, y también siento que a partir de la muerte de mi papá y mi mamá, hubo como una especie de despertar con respecto a mi forma de involucrarme y de interactuar con lo que me rodea. Ese momento para mí fue importantísimo y creo que fue ahí como el primer destello de la mirada poética. Y de hecho fue ahí también en donde comenzaron muchas cosas, porque después como que empecé un taller de escritura de viajes y ahí fue cuando me involucré con la escritura desde un lugar como mucho más activo, realmente jugándome por la escritura y nada, creo que tiene que ver con eso, con poder vincularnos con la ciudad desde lo pequeño, prestando atención como a los pequeños detalles del día a día, de lo cotidiano, y así sea en el medio de lo que acá sería la 9 de julio y Corrientes, que es como el corazón, digamos, de la ciudad y en donde siempre hay un movimiento constante. Está eso, pero también si uno hace foco, como si estuviera mirando por una cámara fotográfica, ¿no? Como si hace foco en lo que realmente le interesa y hace encuadre en las cosas que realmente le llaman la atención, se pueden encontrar cosas muy valiosas.
Eso es como una forma de estudiar el mundo, ¿cierto?
O sea, totalmente.
Yo creo que también hay muchos tipos de miradas poéticas, o incluso llamémoslo belleza. Como, sí, o sea, hay belleza en lo sombrío, hay belleza en la pérdida, como bien cuentas, ¿no? Como en eso, sí, o sea, como ese loto de estar con los auriculares puestos en medio del lodo, ¿no? En medio de ese sin piso en el que nos deja muchas veces la muerte. Hay mucha belleza en la naturaleza, hay mucha belleza, no sé, en los gestos. Y finalmente se trata de como irnos fuera de la superficie. Entonces es como eso, estar caminando por Corrientes y cómo me sumerjo y me refugio a pensar en el fundamento un poco de las cosas, sin evadirme, ¿no? Porque tampoco se trata como de crearse una burbuja y evadirse de lo que está sucediendo afuera, sino de encontrar refugio Entonces, hablemos de eso. ¿Cuáles crees tú que han sido y son tus refugios de belleza?
Mis refugios de belleza. Las cafeterías. Las cafeterías, por un lado. La escritura en sí es un refugio enorme para mí. No solamente para la belleza, sino también como para ir hacia adentro. Me parece que a veces escribiendo también encontramos esa belleza que a veces no podemos ver tan evidentemente en lo inmediato. Esto de poder encontrar como esa transformación, ¿no? De lo que nos está sucediendo. La música es un refugio de la belleza y siempre lo va a ser, o sea, creo que por el resto de mi vida, de hecho, porque es un lugar que me vincula con el momento presente, pero que a la vez me vincula con, o sea, puedo estar escuchando una canción de repente esto, ¿no? El amor después del amor y estar ahí en la loma. En Córdoba, respirando el aire puro, pero también me recuerda a la primera vez que escuché El amor después del amor, estando en Capital, en mi casa, ¿no? En la adolescencia creo que fue. Entonces, bueno, como que hay algo ahí que me parece muy interesante y siempre me resultó muy curioso de la música, de esto de que nos hace habitar dos espacios temporales distintos. Y después también podría ser viajar un refugio de la belleza, a pesar de estar en constante movimiento, ¿no? Es como un refugio en movimiento, que son momentos que me hacen conectar también con lo que me rodea desde otro lugar y como estar más presente y estar más atenta a los detalles.
Bueno, y a la novedad, ¿no? Finalmente esa manera como nos dispone el viaje a la novedad. O sea, yo ahora pienso que, bueno, es una especie, entre comillas, como de daño que nos está generando, pues, la velocidad con que también hemos estado acostumbradas a viajar en las últimas décadas. Y es un daño en el sentido en que como que te ves obligada a absorber del viaje de manera muy inmediata lo que el viaje en sí te genera, cuando en realidad el viaje muchas veces hace presencia en ti mucho tiempo después de que ya pasó. Te agarra de repente un, uy, o sea, esto me lo dejó el paso por tal ciudad o el encuentro con tal persona, o ese instante en que me bajé del avión o estuve en ese tren, ¿no? Es como que los viajes son un refugio muy atemporal, de hecho, o sea, como que el refugio o ese rescatar la belleza del viaje puede ocurrir, no sabes ni cuándo te puede tocar.
Sí, totalmente. De hecho, creo que sigo a veces bajando cosas de distintos viajes que ya han sucedido hace más de 5 años atrás y que los viajes también, una vez había escrito, los viajes son mis ritos de pasaje, ¿no? Me parece que, por lo menos en mi historia personal, siento que hay un antes y un después del viaje. Y siempre intento también esto, llevarme un libro en particular con mi cuaderno, con escuchar determinadas playlists en un viaje. Y de esa manera creo que también se le da cuerpo a la memoria desde un lugar distinto, porque sé que siempre que lea ese libro, de alguna manera va a estar vinculado a ese viaje, o siempre que escuche esa canción, de alguna forma va a estar unido, unida a ese momento de mi vida.
Absolutamente, o sea, por ejemplo, para mí, Papeles falsos de Valeria Luiselli, ese es un libro, yo no sé si lo has leído.
No.
Bueno, te lo anotas ya.
Sí, ahí lo estoy anotando.
Y es un libro que, fíjate, es un libro que habla de Ciudad de México, o sea, del ruido constante, o sea, tú abres ese libro y se despierta como un ruido de esto, como cuando están perforando el pavimento,
Wow.
y lo cierras y es como silencio otra vez, y lo abres y es como ese sonido y ese ruido de Ciudad de México, pero para mí ese libro es una playa en Tailandia. O sea, es como, es como todo, yo sé que todavía tiene arena de hace 5 años, porque ese libro fue como mi compañía en un viaje de varios meses y me lo degusté de manera muy lenta, pero es lo que dices, es como, es que muchas veces el viaje en sí, o sea, lo que menos importa es tu foto del yo estuve aquí, sino qué llevabas en el equipaje de la mochila, pero en el equipaje emocional y físico y mental en ese momento también.
Sí, tal cual. Sí, de hecho, bueno, yo me acuerdo que en el 2017 cuando hice un viaje que fue Madrid y París, y me acuerdo de estar leyendo, porque también soy cinéfila, entonces busqué específicamente el café en el que estuvieron Jesse y Celine en Antes del Atardecer, que para mi sorpresa quedaba a 3 cuadras de donde me estaba hospedando, Le Pure Café.
Momento fan.
Momento fan total, totalmente, y de estar leyendo Zona de Obras de Leila Guerriero, que es otra escritoraza para mí, que me parece maravillosa, estar leyendo Zona de Obras en ese café y en un momento en el que justo empezaba a llover.
¡No!
Que la lluvia es otra de mis locuras internas, y fue maravilloso, o sea, y sé que siempre que lea Zona de Obras me va a recordar ese momento de mi vida, y también la persona que me recomendó a Leila, y el que fue en un viaje también, entonces como que a la vez se van uniendo distintos momentos y distintos viajes, ¿no?
Bueno, y esto tan extraño de por ejemplo con la música, muchas veces, o sea, hay canciones que no tienen nada que ver con una persona, pero por el solo hecho como de que esa persona llegó a vos en el momento de tu vida, en que esa canción estaba como en el top one de tu vida, es como que las juntas y se vuelven unas solas. Por ejemplo, hay una canción de Bomba Estéreo que cada vez que yo la pongo me remite a una persona y no tiene nada que ver, pero es como, o sea, no, o sea, era como una persona de la que yo estaba enamorada en ese momento. La canción no es de amor o no es del tipo de amor que yo le hubiera expresado a esa persona, pero por el solo hecho de que las dos estaban tan vigentes en mi vida en ese instante, es como ya, o sea, esta canción me recuerda a ti de manera automática y no puedo hacer nada más.
Sí, es que eso sucede un montón también. A mí me pasó mucho con Lisandro Aristimuño en estos últimos años, y también hay canciones que definitivamente me llevan a una persona y en particular, y que digo, quizás no está tan relacionado, pero como que hay algo por ahí también, como es una persona que conocí en un viaje en el interior del país. Como que pienso que por otro lado Lisandro tiene muchos sonidos, hay como mucha experimentación con sonidos autóctonos y demás, entonces como que ahí por ahí le encuentro un poco más de sentido, aunque las letras no tengan mucho sentido en sí con respecto a esa persona que conocí.
Bueno, yo he de decir que para mí Before Sunrise es Sol, o sea, tú me llevaste a esa trilogía y te seré infinitamente agradecida, porque Dios, qué joyitas del cine, de la poesía, del amor, Dios, qué peliculazas.
Sí, la verdad que sí, hace poquito, bueno, esto que decíamos con los discos, ¿no? Hace poquito, ahora en el viaje a Córdoba, las volví a mirar, las dos primeras, y fue increíble porque de repente me pasaba algo muy extraño con el papel de Jessie, que obviamente en otro momento de mi vida era como, oh por Dios, Jessie, y ahora lo miraba y era como, bueno, pero espera, mira un poco más, como quizás...
Tampoco es tan guapo.
Más madura, o de repente, no sé, como que me sentía, me reconocía más todavía en el personaje de Celine al acercarme a la edad que tengo actual, a la edad que tenía Celine en la película, ¿no? Entonces como que habían diálogos de Celine en la segunda película que me parecían increíbles, y que en otro momento, cuando la vi, cuando tenía 20 y pico, quizás no me resonaban de la misma manera.
De hecho, ya, ¿cómo es que se llama? Ella es apellido como Delphi, ¿cómo se llama esa actriz?
Julie Delpy.
Sí, ahora escribió una serie de la que también es protagonista en Netflix, y bueno, es como una historia de tres amigas, no sé si la has visto.
Sí, la vi.
Y la vi y me acordé como también ahí de vos. Bueno, hablando de películas también, o sea, se nos escapaba el cine como refugio.
Ah, totalmente, sí. Sí, el cine fue otro gran refugio y fuente creativa también, me parece, ¿no? Siempre le digo a mis amigas que para mí el cine es como mi profesión frustrada, porque me parece que reúne lo más hermoso de la creatividad, reúne la escritura, reúne la música, reúne la fotografía, o sea que son todas aristas del arte en las que siempre estuve interesada y siempre tuve como la fantasía de trabajar de musicalizadora de películas.
Ay, en serio, pero seríamos una buena dupla porque yo siempre quería ser guionista, o sea.
Ay, wow. Bueno, próximamente en los mejores cines.
No, y es que el poder del cine, o sea, para mí es, yo agradezco mucho el momento de la vida en el que mi mente y mi cuerpo y mi soledad como de adolescente se abrió a dejarse de como penetrar por el cine desde lugares como muy sensibles, ¿no? Porque para mí el cine es como esa manera en que nos recordamos que estamos muy íntimamente cerca los unos de los otros, ¿cierto? Y sin embargo, nunca vamos a poder saber realmente cómo es el interior de la otra persona. Y a través del cine es que nos damos cuenta de que somos un misterio infinito, que cada persona es un misterio infinito. O sea, yo estoy, por ejemplo, aquí sentada conversando contigo y te he leído y conozco tu mundo interior a través de tus poemas, a través de conversaciones que he tenido la fortuna de tener contigo en persona. Y sin embargo, sos un misterio enorme y daría. O sea, cada persona de este mundo daría para hacer una película definitivamente, porque es que jamás nos alcanzamos a dimensionar cuánto misterio hay, ¿no? A mí el cine me ha enseñado que el mundo es siempre más grande, más intenso, más colorido, más hermoso o más horrible y más extraño de lo que mi mente podría y mi cabeza podrían alcanzar a dimensionar y siento pues que volvemos también otra vez a que la poesía es ese mismo misterio, es como tratar todo el tiempo de desentrañar algo, pero no logras desentrañarlo por completo.
Sí, coincido, coincido tal cual. Me parece que hay algo también, bueno, algo de lo que habla muchísimo Clarice Lispector, ¿no? Esto del instante ya, de saber que uno va que la palabra es una carnada y que uno va en busca de esa carnada y que va constantemente como queriendo registrar el instante, sabiendo mientras en el momento mismo que estás queriendo registrar el instante, que nunca lo vas a poder terminar de registrar en ese momento, ¿no? Y me parece que bueno, sucede un poco también con el tema del misterio, que escribimos, fotografiamos, componemos música, intentando de alguna manera poder asir ese misterio. Y sabiendo que aún estemos haciendo el mayor esfuerzo por hacerlo, nunca lo vamos a terminar de hacer del todo. Y me parece que en ese saber que nunca eso va a suceder, hay una forma también de amar el misterio. Es ir hacia el misterio, pero a la vez sabiendo que nunca lo vamos a poder registrar o bajar al papel o transformar en una canción del todo. Y esa búsqueda me parece maravillosa también y creo que está muy relacionada con el arte, con la creatividad, con la inspiración y que son justamente esos los puentes que nos conectan al misterio.
Siguiendo con la temática cinéfila, quisiera preguntarte, ¿cuál fue la primera película que tú dijiste, tengo que volverla a ver? Acá pasó algo, ¿no? Como hay algo que necesito volver a tatuar en mí, a registrar, a releer. Esto es demasiado profundo. O sea, ¿cuál fue esa, quizás esa primera película en la que te diste cuenta, pues, que amabas el cine?
Ay, a ver, podría ser, quizás no fue una de mis primeras películas, pero sí hay una película que me marcó muchísimo que se llama Todo sucede en Elizabeth Town, con Orlando Bloom y Kirsten Dunst, que a pesar
Tranquilo.
de que tenga, esté comercializada más como una película romántica, entre comillas, para mí tiene una impronta con respecto a la muerte que es maravillosa. O sea, realmente me sentí muy identificada cuando la vi antes de que falleciera mi papá y después. Tuvo dos lecturas distintas, obviamente, pero hay algo de esa película, de la forma en la que él se vincula con sus recuerdos con respecto a su papá, de todo el entramado familiar que se genera y que se ve como movido con respecto a la muerte del padre de Orlando Bloom, que siempre me tocó muy, muy, muy profundamente. Y no solamente eso, sino que además la película es de Cameron Crowe y tiene un soundtrack realmente increíble. Tan increíble que busqué el disco por todos lados porque quería tener el disco, siempre fui muy fan de tener los discos porque me gusta el arte de tapa y demás. Y bueno, y compré el disco y es un discazo, tiene como un recorrido por la música de Estados Unidos que me parece re interesante y a la vez me parecieron como muy sabias las selecciones de las canciones con cada uno de los momentos de la película. Creo que me quedaría con esa peli.
Elizabeth Town, no me la he visto.
Elizabeth Town, sí.
Pues
Muy, muy,
ya,
muy hermosa.
anotada, anotada.
Y además, por otro lado, hay una escena de Kirsten Dunst que como que ella le saca saca fotos a los momentos, pero sin cámara fotográfica, con las manos. Hace el gesto de como si estuviera sacándole una foto al momento, que es una escena que siempre fue como cuando la vi dije, ah, claro, es que es esto.
Sí.
Porque eso es lo que yo siento cuando sucede, cuando hay ese momento que decís, ay, este momento me lo quiero guardar en mí para siempre, es el gesto que quizás no lo expreso físicamente, pero que corre por dentro, ¿no?
Total, total. Yo creo que yo sí lo he expresado físicamente y muchas veces incluso decís como no, y además lo quiero tomar también con mi cámara del teléfono real y no funciona, la foto es horrible y es como no, definitivamente hay que volver a la fotografía mental porque que viva la fotografía mental.
Sí, tal cual.
¿Esa sería tu peli romántico favorita o nos quedamos con la trilogía de Before
Y
Sunrise?
está peleado porque justamente acá al lado tengo el libro de los guiones, o sea, editaron los guiones, que eso
Sí.
también es otro dato que te quería pasar porque es maravilloso.
Wow.
Me lo compré en Shakespeare and Co. Está en cabeza a cabeza, o sea, por un lado todo sucede en Elizabeth Town y por el otro la trilogía, porque me parece maravillosa la trilogía, o sea, los diálogos de ellos con respecto a la vida, al amor, a la muerte también, al misterio, porque bueno, también se habla mucho cuando miraba la primera película ahora en Córdoba. Que bueno, que una divina como que le dice que todos somos polvo de estrellas, ¿no? Como que hay algo también ahí de la relación con el misterio, de dónde venimos, hacia dónde vamos, que me parece súper interesante también.
Yo creo que eso que cuentas a mí me generó ese efecto Lost in Translation, definitivamente. Es
Ah,
como,
wow, sí.
sí, esas primeras pelis que son como, esto no es amor romántico, esto es otra cosa, ¿no? Esto va de otra cosa. Y sin embargo también es amor, ¿cierto? Muy bello.
Sí.
Bueno, y algún gusto así como de culposo, tipo, voy a tirar el mío. Comer, rezar y amar como libro y como película, o sea, y bueno, Notting Hill, que para mí es como La mejor peli así como de amor empalagoso romántico.
Sí, bueno, Notting Hill, sí. O sea, ya perdí la cuenta. Soy muy aparte de repetir películas. Entonces, ya perdí la cuenta de cuántas veces vi Notting Hill. Podría ser también Comer, Rezar y Amar, que hace poquito la volví a ver. Podría ser también una serie que para mí es como la serie que me introdujo a los gustos por la música, pero ya no tan heredado, sino empezar como esa búsqueda propia de, bueno, qué música me gusta, que es The O.C. que bueno, que ahí me conecté más con los soundtracks, ¿no? Como que... Me parece que esa serie tiene un soundtrack increíble también, y me acuerdo de bajarme con el Napster, porque en esa época se usaba el Napster, bajarme con el Napster las canciones de D.O.C. y armarme las playlists, y hoy en día pienso en la serie y digo como, ay, yo miraba esto.
No,
pero bueno, pero fue una serie que me marcó muchísimo, como que ahí fue mi introducción a la música indie, y siempre le voy a estar agradecida de alguna forma, porque a partir de D.O.C. conocí a Death Cab for Cutie, que durante años se mantuvo invicta como mi banda preferida, y bueno, y un montón, Rilo Kiley, que era una banda liderada por una chica, por Jenny Lewis, que es un artista increíble, y bueno, así con un montón de bandas también que descubrí a través de D.O.C. Como después también me pasó con Grey's Anatomy, ¿no? La banda sonora de Grey's Anatomy es increíble también.
Sí. Recientemente me vi, bueno, alguien que siempre ha tenido, y que es uno de mis directores favoritos, pero que ha tenido unos soundtracks brutales, es Paolo Sorrentino.
¡Ay, sí!
¡Ay, oh, por favor! Y bueno, recientemente me vi una serie muy buena que se llama The Young Pope, que es el Papa, la del Papa, sí. Y que el Papa es Jude Law, por favor.
La vi.
Nah, es genial, la banda sonora, es increíble, sí. Es increíble. Y claro, ya estaba como viéndola como con Shazam todo el tiempo, Shazam, que ahora me está pasando lo mismo con Euphoria, que es como Shazam, por favor, qué maravilla, pero luego es como, no, pero ¿para qué Shazam? O sea, ya te puedes encontrar las listas de las películas y de las series, pues ahí como súper, súper listas ya hechas por otras personas que son todavía más melómanas que cualquiera. Y entonces mientras decías lo del EMU, sí, para descargar la música, Napster, y yo me acuerdo que en mi casa éramos muy de MTV, del canal de televisión, uh-huh. Y poner, o sea, siempre en mi habitación estaba como el VHS, que en España es VHS, y con un cassette de VHS listo para grabar. El video de Jamiroquai, no sé, de Zombie o Eraser de, ay, ¿cómo se llama esta banda? O no sé, como las canciones de Moloco, ¿no? Como súper lista, y entonces, claro, los VHS normalmente eran como el video de la primera comunión de mi hermanito, de mi primera comunión, y es que me importa, es más importante inmortalizar este video.
Sí, tal cual. Sí, yo también miraba MTV, pero creo que era como, me despertaba los sábados, me hacía un café con leche y me ponía el MTV a mirar videos de música. Y ahora que mencionas el MTV, hubo durante mucho tiempo, que ya no existe más, un canal que se llamaba The Soundtrack Channel, que no sé si alguien lo conocerá, pero era increíble. O sea, era real. Así conocí a Damien Rice, de hecho. Que me acuerdo que la primera, vi el video de, puse el Soundtrack Channel, y cuando vi el video de Blower's Daughter fue como, ¿quién es? ¿De dónde salió? Ya quiero escuchar toda su discografía. Que era en ese momento, se hizo conocido por la película Closer con Natalie Portman, y sí. Jude Law también, justamente. El video es impecable, es nada, él mirando a una mujer mirando, y la mujer mirando al mar, pero es tan hermosa la canción, tan hermosa La composición del video. Nada, para mí también, Damien Rice es un artista que, sí lo he escuchado. Toda la discografía lo fui a ver en vivo acá en La Trastienda, en Buenos Aires. Increíble, un artista increíble realmente.
¿Y no te pasa que muchas veces le pones como banda sonora a los momentos de tu vida? Es como, en este momento pondría tal canción. O sea, como estoy hecha mierda llorando en la ducha y me pondría, o sea, ya, si mi vida fuera una película sería este. O a veces yo voy como, no sé, esto es una confesión muy ridícula, pero es como que a veces voy por la ciudad en bicicleta y como que suena una canción que me gusta mucho, cuyo video no conozco, y es como, uy, yo haría, o sea, ayer nada más me estaba imaginando como, no, el videoclip, o sea, cómo lo haría, el guión inmediatamente, o sea, sería esto, para esta canción yo haría un video así.
Ay, te digo, me pasa exactamente igual, de hecho, ¡sí! Videoclip en tiempo real, yo cuando voy en el colectivo, voy con los cascos, y es como, ay, estoy yo acá mirando la ciudad con esta canción. Y me reimagino ahí, me monto unas películas que ni te cuento.
Me encanta, somos protagonistas así, de los videos súper melancólicos, ¿no? Como la lluvia en la ventanilla.
Totalmente, totalmente.
Ay, me muero, buenísimo. Ay, bueno, yo creo que se nos fue como esta hora de una, que es esto tan impresionante. Bueno, que finalmente siento yo que esos refugios creativos, esta búsqueda de la belleza, esto que como que nos va tejiendo entre gustos, preferencias, y que también nos va uniendo con otras personas, es una cosa como que no se puede restringir, ¿no? Como que yo desconfío mucho de las personas que, no, es que a mí esa música no me gusta, o siempre tengo que escuchar lo mismo, ¿no? Como siempre tiene que ser esta misma canción y este mismo artista. Pienso mucho como en la gente que solo escucha reggaetón, como que ese no es el problema es escuchar solo perreo, ¿no? Como que sí. Desconfío mucho de limitar la inspiración, de sí, como de restringir así como un área, como cercar, en lugar de permitirle como expansividad a tu ser a través de cualidades y de sensibilidades que no te imaginas que te pueden generar, ¿no?
Sí, tal cual. De hecho, me ha pasado a veces de que me preguntan, ¿y cuál es tu género favorito? Todos. Puedo estar escuchando un día música clásica, como al otro día estar escuchando rock argentino, como al otro día estar escuchando música indie de esto, Death Cab for Cutie. Como que para mí, mientras más diverso, el tema es lo que te transmita el artista o la banda, para mí, más que el género en sí. O sea, es el contenido, no la forma. Me parece que tiene que ver más con eso. Y también hay algo muy, muy maravilloso de cuando el artista realmente logra transmitirte esto que hablábamos con la lectura o con Clarice Lispector, cuando logra posicionarte exactamente en ese estado o en ese paisaje emocional que él estaba atravesando, o que quizás es propio y uno lo está totalmente proyectando, ¿no? Pero cuando te llega al alma, porque ese es el término, ¿no? Cuando algo te llega al alma, ahí es cuando para mí es este contacto del que hablaba antes, cuando se cruza el puente, cuando se cruza al otro lado, ese transatlanticismo, por decirlo de alguna forma.
No, maravilloso. Yo creo que este episodio define perfectamente la esencia de lo que yo siempre he querido que sea este podcast, y tenía mucho tiempo esperando tenerte aquí, así que nada, muchas gracias, me voy así como con el corazón inflado. ¿Qué le da cuerda a tu mundo si no es todo esto?
La música, la escritura y mis amigas.